Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día, con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal, Cuba? Muy buenos días, gracias por la sintonía a través de Radio Martí, Washington al Día. Llevamos hoy dos temas de suma importancia y actualidad, porque esta semana el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, estuvo en Washington, fue recibido en la Casa Blanca y vamos a conversar con alguien que estuvo en las afueras un poco para protestar y exponerle a la sociedad norteamericana del peligro que representa Gustavo Petro, el pacto histórico y su candidato Iván Cepeda para el futuro de Colombia y del hemisferio. Y también conversaremos con un periodista venezolano exiliado en los Estados Unidos, porque ya la embajadora Laura Dogu llegó a Caracas como jefa de misión de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y sacó una foto, publicó una foto con Delcy Rodríguez con un caption bastante sugerente. De estos temas hablaremos hoy en Washington al Día. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día.
Ya estamos de regreso en Washington al Día. Muchísimas gracias por la sintonía a través de Radio Martí. Bueno, este martes el presidente Gustavo Petro fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Este fue un encuentro a puertas cerradas, no tuvo acceso la prensa, pero luego el presidente Petro dio una conferencia de prensa y habló un poco sobre esta visita. Recordemos que el presidente Petro le había sido retirada la visa para venir a los Estados Unidos luego de que tras salir de una reunión en la Asamblea Nacional de la ONU en las calles de Nueva York, un poco que convoca a las fuerzas militares para rebelarse, son sus palabras, contra lo que estaba haciendo según él los Estados Unidos, y eso provocó que le retiraran la visa. Alguien de la ciudad de Weston, que es comisionado y es un colombiano bastante activo con los temas de su país, Fabio Andrade, estuvo en la Casa Blanca, en las afueras de la Casa Blanca, porque está preocupado por los peligros que representa el presidente Gustavo Petro para la democracia en su país, la democracia colombiana, que es sin dudas una de las más fuertes de la región. Tenemos a Fabio en línea con Washington al Día desde Washington para conversar sobre esta visita y sobre por qué fue a la capital del país para protestar por la presencia de Petro. Fabio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy importante esa visita porque es vital que nosotros como colombianos americanos que creemos en la agenda de América Primero del presidente Trump, el compromiso de mejorar y reparar a este hemisferio que está quebrantado con grupos de izquierda, con la mafia, con el narcotráfico, con dictadores. Entonces era muy importante venir a dar nuestro comentario, nuestra opinión. Estuvimos ahí en la Casa Blanca y también tuvimos estar en el Congreso visitando a nuestros legisladores y otros amigos, y especialmente aquellos legisladores que visitó Petro de izquierda, que lamentablemente le creen todo lo que está diciendo, para nosotros dar nuestro punto de vista. Un grupo de empresarios de varios estados vinimos, de Texas, de aquí de Virginia, de Maryland, de la Florida especialmente. Así que esa es nuestra posición. Número uno, garantizar elecciones libres. Número dos, que Petro le garantice la seguridad a los candidatos de oposición. Y número tres, que deje la persecución política contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que está usando la fiscalía para perjudicar al presidente Uribe y enjuiciarlo para que no pueda hacer campaña y no pueda mantenerse la democracia en nuestro país.
Precisamente hablando sobre campañas y sobre las elecciones en Colombia, Fabio, ¿qué peligro ustedes ven como colombiano-americanos, amantes de la libertad, la continuidad de las ideas de Petro a través del pacto histórico con Iván Cepeda, que se proyecta como uno de los posibles vencedores de las elecciones en Colombia? ¿Qué peligros para la democracia, para la estabilidad en el continente?
Mira, Petro destrozó el Estado de Derecho, Petro está destrozando las instituciones, ha destrozado muchas de las instituciones, pero Iván Cepeda va a criminalizar y va a ir directamente a apoderarse y quedarse en el poder. Él no va con la intención de ser un presidente demócrata, no va con como un presidente para mejorar un país, va directamente a atacar los opositores, a la fuerza pública, va a atacar a los candidatos presidenciales que hicieron contra él y va a atacar a toda la oposición directamente. Entonces, él es un hombre que es el heredero de las FARC y estamos muy preocupados por esa situación. Entonces, nuestros amigos que conocen este tema, estamos muy claros de que tenemos que asegurar que hayan unas elecciones libres, que no haya persecución a los votantes y mucho menos a los precandidatos y candidatos de la derecha que tengan tranquilidad. El candidato Abelardo de la Espriella, que es uno de los que está punteando en las encuestas, ha sido amenazado, está en la lista de los mayores amenazados junto con Paloma Valencia y junto con María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y el presidente Uribe, pero además ya lo han atacado en sus vehículos de sus líderes de regiones y esto es un peligro total para la democracia en Colombia.
Lo que usted nos está diciendo, Fabio, es que puede ser peor que Petro, Iván Cepeda.
Sí, totalmente. No, este hombre va a ser... ahora sí, Petro hizo su etapa. Como no va a poder continuar, que sería la segunda etapa de Petro. Sí, es que esa es la situación. Él entró y él quiere continuar y no va a poder continuar, entonces va a poner unas fil para que siga ese trabajo y esto van por el país y van a destrozar el país. Mire, en Venezuela no fue tan rápido la destrucción que hizo Chávez a su inicio. Esto en Colombia va demasiado rápido.
¿Qué hacer ustedes como colomboamericanos para poner en conocimiento del gobierno de los Estados Unidos sobre este peligro que está a prácticamente 4 horas de vuelo de Miami, bien cerca de Miami, que a falta de un liderazgo fuerte del régimen cubano, porque no pueden liderarse ni ellos mismos y tras la captura de Maduro en Venezuela, este señor pudiera como autonombrarse el nuevo Mesías de la izquierda en América Latina, ¿no?
Así es, no, esa es la problemática que tenemos, esa situación en estos momentos, y hay que asegurar que nosotros podamos tener una garantía de seguridad. Así es.
Y usted en particular, yo sé que tiene una relación, que conoce al secretario Marco Rubio, ha intentado llegar al Departamento de Estado para poner en conocimiento de ellos de esta problemática. Los congresistas son más asiduos para frecuentes a la hora de hacer audiencias para exponer el peligro de la democracia con estas personas en el poder, pero el gobierno de Estados Unidos, ¿hay forma de que ustedes han intentado?
Estimado Anoy, usted me conoce de muchos años, tengo una relación directa con los congresistas, con los senadores y también con el secretario Rubio. Hemos tenido continua comunicación, llevamos desde que Petro entró a la presidencia, hemos estado visitando Washington cada 60, 30 días y continúa la comunicación. Entonces sí, hemos estado en diálogo, hemos estado en comunicación. Algunas de esas comunicaciones son muy privadas, otras han sido públicas, pero continuamente hacemos esa labor. Y parte del viaje que se hizo a Washington es ese, ir a hablar con los legisladores, especialmente, como te decía, aquellos que el presidente Petro fue a hablar, decirle sus babosadas, nosotros dando la realidad de lo que está pasando.
¿Usted cree que el pueblo colombiano esté consciente del peligro que representa Iván Cepeda y la continuidad del pacto histórico en el poder en Colombia?
Está consciente, pero hay un gran número de gente que acuérdate que mire lo que hizo Petro en este proceso. Número uno, subió el salario mínimo. Eso es un regalo que destrozó la economía, destroza al pequeño empresario, pero el pueblo está contento. Número uno. Número dos, bajó la gasolina a 300, a pesar que hace 3 años la subió a 8,000 pesos. Entonces la gente dice, ah, no, mire, nos rebajó la gasolina. Y está usando los grupos de las mafias para asegurar que la gente no vaya a votar o voten por el candidato de ellos. Entonces, sí, el pueblo está consciente, pero vamos a ver, esto es una batalla tremenda. Él tiene ahorita todo el capital del Estado, él es el presidente, maneja el presupuesto y está usando el capital del Estado para comprar votos, y ese es el peligro que tenemos.
Muchísimas gracias al comisionado Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston, también un colombiano bastante activo con la política de su país y de los colomboamericanos. Gracias, porque desde Washington pudimos conversar sobre esta visita del presidente Petro a la Casa Blanca. Vamos a una pausa y regresamos.
El análisis de la noticia en Washington al día.
Y estamos de regreso en Washington al día. Muchísimas gracias por la sintonía. Y Venezuela siempre es un tema que estamos llevando en nuestro programa, porque todas las semanas va cambiando algo en esta nueva dinámica, como el secretario Marco Rubio dijo en aquella comparecencia ante el Senado, que Venezuela impuso una nueva dinámica, Estados Unidos en Venezuela. Y creo que algo que ha llamado muchísimo la atención en esta semana fue la llegada de una nueva encargada de negocios, jefa de misión de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Se anunció la llegada y sobre todo ha trascendido esta foto. Ya hay información que usted puede ver en martinoticias.com, nos escucha desde Cuba a través de VPN, busca, baja la aplicación también, porque también hay videos sobre este encuentro. Y llama la atención el tuit que publicaron tras esta reunión entre la señora Dogu y Delcy Rodríguez, donde dice escuetamente: me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, no menciona títulos, y hablamos sobre las fases que Estados Unidos tiene concebida para Venezuela, y menciona la estabilización, menciona la recuperación y reconciliación, y menciona la transición. Es muy interesante esta publicación. Pero para hablar del tema, vamos a conversar con un periodista venezolano exiliado aquí en los Estados Unidos, Germán Novelli, para ponernos luz sobre esta nueva dinámica y cómo él percibe desde el exilio lo que está sucediendo en Venezuela. Muy buenos días, Germán, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a mis amigos y colegas de Radio Martí. Yo quiero comenzar primero por destacar el perfil de la embajadora Dogu, que fue designada por la administración de Trump como encargada de negocios de Venezuela. Ella es una mujer experta en el manejo de relaciones con países con alta tendencia hacia la izquierda, hacia el comunismo. Fue embajadora de Estados Unidos en Honduras, donde todos sabemos cómo los esposos Zelaya sometieron al pueblo hondureño a una cruenta dictadura similar a la de Cuba, similar a la de Nicaragua. Pero además, la embajadora Dogu fue la acreditada por el gobierno de los Estados Unidos en la República de Nicaragua. De tal manera que ella tiene amplia experiencia en el manejo de las relaciones con gobiernos apartados radicalmente de la democracia, como es el caso de Honduras y Nicaragua, y ahora está en Venezuela. De tal manera que no mandaron a cualquier representante diplomático, sino enviaron a una mujer de mucha experiencia en el campo de las relaciones internacionales con gobiernos no solamente difíciles, sino con gobiernos opresores, represores de la libertad del pensamiento de sus pueblos.
Y alguien que ahora, también, Germán, disculpa, alguien que cuando las elecciones del 28 de julio también se han hecho virales unas declaraciones que ella hizo en ese momento donde cuestionaba la legitimidad de ese resultado. O sea, que sabe a dónde fue y a lo que se está enfrentando.
Sí, es una mujer experta y que tiene una misión: seguir los tres pasos que fijó la administración del presidente Trump a través de su vocero calificado, el secretario Marco Rubio. Eso es una buena noticia. La otra lectura que tenemos que darle a la publicación difundida por las páginas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela es que se reunió con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge sin mencionar cargo alguno. Y la realidad es porque tanto Delcy como su hermano Jorge representan un gobierno ilegítimo. Ilegítimo porque su fuente no fue el voto directo, universal y secreto, sino que fueron unos comicios electorales que ganó a todas luces en el gobierno de Panamá, tiene bajo custodia las actas de las elecciones, donde claramente los venezolanos entraron por esa puerta para respaldar al embajador, por cierto, González Urrutia. Así que hay buenos pasos. Es decir, ella está diciendo: no me reuní con representantes legítimos de un gobierno democrático, sino con los esbirros de los estertores, para llamarlo de alguna manera, de un gobierno dictatorial que, en la esperanza de los venezolanos, no solamente los que estamos en el exilio, sino los venezolanos de a pie que todavía permanecen en Caracas.
Así para que nuestra audiencia lo recuerde o lo sepa, régimen adentro, en la nomenclatura del régimen, Delcy Rodríguez es presidente encargada, era la vicepresidenta ejecutiva, fue juramentada como presidenta encargada ante la ausencia de Nicolás Maduro, y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, que es quien le sigue en la línea de sucesión dentro del régimen. No estamos hablando si es legítimo, o sea, sabemos la ilegitimidad del régimen. Es para que nuestra audiencia tenga claro la importancia de que en un tuit se mencionen dos nombres y no sus cargos. Y también llama la atención, Germán, que no estuvo Diosdado por todo eso. Al menos que se sepa.
No estuvo Diosdado, pero está. Sobre todo cuando revisamos que la hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, acaba de ser designada como ministro de Turismo. De tal manera que la influencia de Diosdado, quien además es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es una figura que se mantiene en el régimen. Y cuando analizamos el discurso de la encargada de la dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando anunció una ley de amnistía, también designó que esa lista de personas que serían beneficiadas por la amnistía estaría revisada por el poderoso, y los cubanos entienden ese cargo, ¿no?
Ministro del Interior.
Muy bien, el ministro del Interior, que es la cúpula de la tortura, de la desaparición forzada, de las persecuciones a la disidencia, del encarcelamiento de voces que se alzaron para demandar la entrega de los resultados de las elecciones del 28 de julio.
Germán, este nombramiento al que usted hacía referencia, y vamos a detenernos aquí brevemente porque esto tiene dos lecturas. Nombran a Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, como ministra de Turismo, con todo este nombre que ellos ponen largo, pero al final es ministra de Turismo del régimen. Pero sacan a una cubana que era íntima amiga de Manuel Marrero, que es el primer ministro cubano, que por mucho tiempo fue ministro de Turismo en Cuba, desde la época de Fidel Castro y Raúl Castro. Ahora es primer ministro Manuel Marrero. Leticia Gómez era la ministra de Turismo en Venezuela. La sacan para poner a Daniela Cabello. Aquí dos lecturas: estoy complaciendo a Cabello y me estoy quitando a alguien que representaba al régimen cubano dentro del gobierno venezolano.
Eso es correcto y es una evidencia notoria de la influencia y dirección, porque no solamente fue influencia, sino dirección del régimen comunista de Cuba en los asuntos internos de Venezuela. Y como nos llama la atención, era un secreto a voces, lo habíamos denunciado muchísimas veces, que los anillos de seguridad que protegían, los fracasados anillos de seguridad que protegían al tirano Maduro, eran parte de un grupo élite del gobierno de Cuba. Es decir, es la presencia cubana activa y en poder de decisión. ¿Qué está diciendo esta lectura? Está diciendo que poco a poco, bajo la supervisión de Washington, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el gobierno interino de Venezuela está podando, y eso es una frase literal, está podando la cubanización comunista, porque hay que hablar de dos tipos de cubanos, el pueblo noble cubano y los cubanos comunistas, que todos sabemos que durante todos los años de la revolución encarnada por Fidel Castro Ruz, intentaron apoderarse de buena parte del territorio de América Latina, influyeron en El Salvador en el tiempo de la Guerra Civil, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia y en Venezuela. En Venezuela fracasaron durante las gestiones de los presidentes Betancur y Leoni, pero sin embargo volvieron de la mano de Hugo Chávez para sembrarnos el mismo horror que tenían los cubanos a los venezolanos que habíamos vivido hasta 1999. Es un régimen de ejemplo para toda América Latina. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa la ley de amnistía. Me preocupa la ley de amnistía porque así como Maduro y Chávez y sucesores habían decretado estado de conmoción nacional, habían ordenado mediante la ley habilitante decretos con fuerza ley, ¿qué es lo que pasa? Delcy Rodríguez lo que está convocando a la Asamblea Nacional para que haga un anteproyecto de ley de amnistía, cuando en ese acto, con el cargo que ostenta, ella pudo decretar la amnistía total, no solamente para los presos políticos, sino para los exiliados políticos, que marcaría el retorno de casi 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país, no por gusto, sino para evitar la represión del régimen de chavista, madurista y ahora rodriguista, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo allí? Bueno, veo la misma dinámica que nos han acostumbrado en Venezuela de ganar tiempo, de retrasar las decisiones, para en ese ganar tiempo están jugando a que en noviembre probablemente haya un cambio en el Congreso de los Estados Unidos que podría ponerle un cepo a la administración de Trump para evitar que siga profundizando la liberación de Venezuela. A eso están jugando, a ganar tiempo. Sin embargo, con la presencia de la embajadora Dogo, creo que, como decimos los venezolanos,
ahí tendrá
el momento
ella
de meter a los demonios en el corral.
Ahí tendrá Delcy y Jorge un recordatorio permanente de para qué vine, ya que estoy aquí en Venezuela, creo. Muchísimas gracias, Germán Novelli, periodista exiliado venezolano aquí en los Estados Unidos. Gracias por ponernos luz al tema de Venezuela en Washington al Día. Y ha sido todo por hoy. 27 minutos de información. Hablamos en un primer momento sobre Petro, que visitó Washington, se reunió con Donald Trump y tuvimos reacciones desde la capital del país. En un segundo momento, la actualidad venezolana con la llegada a Venezuela, Caracas, de una nueva jefa de misión, la embajadora Laura Dogo. Ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía. Soy Janel Martínez. Feliz jornada.
Radio Martí en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo. Como lo oye, las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Las hay de todo tipo. Algunas históricas e importantes, otras convenientes y poco atractivas y hasta nada interesantes culturalmente. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. En Suecia se halla la calle Martin Trotsik. Está ubicada en la capital, Estocolmo. Tiene alumbrado público y cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Phantom Alley. Haga los cálculos, a ver si puede atravesarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho. Nos vamos para Inglaterra y ahí está Parliament Street. Es del siglo XIV. Es larga, llega hasta los 50 metros, pero ajústese los pantalones, pues su parte más estrecha tiene solamente 64 centímetros. Y ahora se preguntará, ¿dónde está la calle más estrecha del mundo y cuánto mide su ancho? Pues está en Alemania y entró al libro de récord Guinness, pues tiene nada menos que 31 centímetros de ancho. Se construyó en 1727. Se trata de un callejón que da acceso a un patio trasero y se hizo para evitar la propagación de incendios entre las casas. Algo seguro tienen estas calles estrechas y es que atraen a miles de turistas al año. Más de un atrevido habrá quedado atascado entre pared y pared sin poder moverse, ni hacia adelante ni hacia atrás.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.